Se volvió a lanzar el libro No al ALCA, a guisa que se cumplieron 15 años de aquel 2005 tan importante, tan bisagra, que por ahí a veces es una declaración que más tiene más impacto mediático que cultural político, ese famoso No al ALCA de Mar del Plata, pero que después el impacto a través del tiempo fue muchísimo mayor e increyendo. Esto tiene que ver con la lupa del tiempo, no con la lupa de la historia. Pensate vos, que estás en cualquier punto del país, cómo mirabas hace 15 o hace 20 años, si los tenés, si tenés esa edad como para pensarlo, por ejemplo, a tipos como Juan Domingo Perón o Eva Perón, ¿sí? Hace 20 años, ¿cómo los pensabas? Hace 25 años, ¿cómo los pensabas? ¿Y cómo los pensás hoy? Pensá cómo pensabas este No al ALCA en su momento, en el momento que salió, que dijiste, bueno, es una declaración casi catártica, digamos, en términos de lo que es la ruptura con el eje, con la doctrina Monroe, que renovada con el bullismo, y hoy, ¿cómo lo pensás en términos estratégicos? Néstor Restivo está en línea con nosotros, es historiador, periodista y amigo. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
Hola Fernando, un gusto saludarte, buenos días, ¿cómo va todo?
Igualmente, gracias por estar.
Al
Uf, tengo
contrario.
tantas cosas para conversar sobre este tema porque viste que cuanto más va pasando el tiempo y más pasan esas oleadas, ¿no? Estas oleadas de progresismo, para decirlo a la brasileña, porque tampoco se le pudo poner un nombre a gobiernos que si bien eran del campo progresistas, eran muy variopintos, porque pensamos, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, un tipo de gobierno, Lula da Silva en Brasil, dos tipos de gobierno totalmente diferentes, y una ola también neoliberal, que el otro día vos sabés que estamos hablando con Inés Narcisian, que acaba de editar un libro que habla sobre los empresarios presidentes, que también hay una marca, una periodicidad con todo esto. ¿Cómo analizás estos 15 años, en líneas gruesas, estos 15 años de ese no al ALCA?
Bueno, a ver, en tu introducción dijiste algo muy bueno, que es que si bien, como decís, cuando se cumplen 10 años, 15 años, 100 años, puede ser simbólico, el no al ALCA, de ese no al ALCA, entre otras cosas, surgieron UNASUR, por ejemplo,
Bien.
surgió el CELAC, surgió el ALBA que estaba armándose. Es cierto que después el chavismo perdió impulso en la región, de alguna manera por el encierro de Venezuela en su crisis y en su acoso, pero de esos escombros que significó decirle no al proyecto imperial de Estados Unidos, surgieron esas cosas. Por supuesto no son definitivas, hubo recaídas, tuvimos a Macri, estuvo Bolsonaro, o sea, digamos, proyectos anti-integración, ¿no? Pero el no al ALCA fue un hito, me parece, que se enmarca en muchas luchas históricas latinoamericanas para preservar su soberanía. Y este libro que relanzó la CTA y la FETIA, que es la Federación de Trabajadores de la Industria y la Energía dentro de la CTA y que me tocó coordinar, rescata esa lucha desde la perspectiva de los sindicatos, ¿no? Y de los movimientos sociales. Porque, digamos, se hicieron otros libros sobre el ALCA, hay un compañero de Radio Nacional que es Juan Manuel Carg, que hizo uno, creo que Granovsky, otro periodista, hizo otro, pero se habla más bien de la construcción política de Kirchner, Lula, Chávez, que fue fundamental, por supuesto, pero este libro plantea la perspectiva anterior al no al ALCA, los más de 10 años que se luchó desde Estados Unidos mismo hasta Argentina, los movimientos sociales, los sindicatos, las ONG, para frenar un acuerdo que hubiese sido, en ese furor del neoliberalismo, todavía una tuerca más, un ajuste de tuerca más en ese ajuste.
Pero,
Y en esa época
sí.
se pensaba que salía sí o sí el ALCA, esa es otra cuestión interesante, y se lo frenó.
Claro. Mirá qué interesante esto que vos marcás, porque sabemos de una cantidad de organismos que están creados por burocracia en sí, burocracia en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? La estructura burocrática de algunos organismos que son latinoamericanos o panamericanos hacen muchas veces cierta formalidad, como la que vemos en la OEA, hasta la decisión de Almagro con el golpe de Estado en Bolivia, que muchas veces son, vos sabés que está comandado por los Estados Unidos, pero no toma decisiones que te joden la vida, básicamente. La UNASUR, como efecto del ALCA, fue un organismo que se le colgó el cartelito y automáticamente empezó a trabajar, paró golpes de Estado, y
Exacto.
la no intervención de la UNASUR en otros momentos, como el golpe de Estado en Bolivia, dejó pasar algo que termina por destrozar la vida de los bolivianos y por reflejo la vida de los latinoamericanos.
Sí, sí, así es. Sí, lo que vino dentro de UNASUR también, ¿no? El Consejo de Defensa, es decir, instituciones de integración, de autonomía, de márgenes de autonomía para América Latina, o por lo menos para el Mercosur, en el caso de UNASUR para toda América Latina, frente a los intentos históricos, ¿no?, de Estados Unidos de colonizar la región, que vienen de los congresos panamericanos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Justamente en esta edición que hicimos ahora, se incorpora, porque esto había salido a los 10 años, en el 2015, este libro, en ese momento con el juicio a Dilma Rousseff, el triunfo de Macri, pasó, la verdad, un poco desapercibido, había mucho desazón en los movimientos progresistas de la región, y ahora hay un poco más de esperanza y se relanza incorporando muchos testimonios. Ya teníamos el de Lula, por ejemplo, el de Tayana, dirigentes de la AFL-CIO de Estados Unidos, de Canadá, del PIT-CNT de Uruguay, de la CUT, por supuesto de aquí, de la Argentina también, y ahora se le incorporó un enfoque histórico de Waldo Ansaldi, que es uno de los más grandes historiadores latinoamericanistas que tenemos en Argentina, un testimonio que logré de Evo Morales, que estuvo en aquel No al Alca en Mar del Plata, no era presidente todavía, estaba en el estadio de Mar del Plata, y otras miradas más que completan este panorama que, como decía Fernando, tenían que ver con una construcción alternativa al ALCA, ¿no? Que una de esas expresiones más políticas fue lo de la UNASUR. Claro. Sí, me parece que fue un hito muy grande, y este libro es interesante porque rescata esa mirada de esos sectores subalternos, militantes, dirigentes también, pero a nivel sindical y social.
Néstor, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda.
Hola,
¿cómo
Fernando,
te va, Néstor?
¿Qué tal?
Un gusto, estás? Néstor.
Igualmente.
Visto en perspectiva, y está buenísimo que se rescate ese momento histórico, cuando terminó la cumbre en Mar del Plata, lo primero que hace Bush es irse a Uruguay. Lo segundo, viste que se fue a reunir a Uruguay, ahí cambia toda la estrategia diplomática en Latinoamérica, cambian todos los embajadores y empieza una estrategia en organizaciones no gubernamentales, duplica la cantidad de fondos a través de USAID, de NED, que llegan a Latinoamérica y empieza una especie de injerencia muy solapada, muy sutil, esto que se empezó a llamar como golpes blandos, golpes que no se veían en forma tradicional. Y la verdad, y esta es la pregunta, en algún sentido, eso fue fundacional lo que ocurrió en el 2005, y visto en perspectiva, esa estrategia de injerencia extranjera que tuvieron a partir de ese momento, ¿no tuvo éxito el Departamento de Estado en vista de todo esto que estamos viendo del Laufer, de procesos en contra judiciales, en contra de líderes populares en Latinoamérica?
Vos sabés que te cuento una anécdota. Cuando fue Bush a Uruguay, como bien decís, terminó con esa cara de desesperación en Mar del Plata, es que no pude imponer el ALCA y se fue a Uruguay. Me tocó cubrirlo por el diario en el cual trabajaba en ese momento. Y el día que llega Bush, se muere Ricardo Espalter, el humorista uruguayo. Me acuerdo que cerré mi crónica con mucha tristeza con ese dato porque había una desazón de tener al personaje ese en nuestra región. Pero volviendo a la pregunta. Claro, lo que hizo Estados Unidos fue, al fracasar ese intento, que era, como dije, de consolidar mucho más el esquema neoliberal en la región, giró, también empezaron a, ya venían de antes, pero empezaron a promover más acuerdos bilaterales, con lo cual tratar de fraccionar, de fracturar a la región. En parte lo lograron. Después, cuando vino Obama, fue la mejor época de las últimas, digo, ¿no?, para América Latina, porque hubo un margen de autonomía más grande en la región, en la medida que Obama se distrajo, se privilegió más en política exterior la cuestión de Afganistán, de Irak, la recomposición de relaciones con Cuba, y nuestra región tuvo márgenes de autonomía mayor, no por bondad norteamericana, sino porque estaban preocupados por otras prioridades geopolíticas. Y luego con Trump volvió otra vez la mirada hacia la región, y todo el periodo de Trump ha sido de mucha presión de Mike Pompeo y de todos los funcionarios que mandó Trump a nuestra región para acosar a Bolivia, Venezuela, Ecuador. Bueno, en algunos lados lo logró, en otros no, con el Lawfare y demás, ¿no? En Brasil, por supuesto. Así que bueno, ahora estamos expectantes cuál será la estrategia de Biden. Quiero decir, la política, tanto local como internacional, son oleadas, y América Latina aprovecha cuando puede los espacios que tiene para mejorar autonomía, y el no al ALCA fue un punto altísimo en esa lucha, y hay otros periodos históricos de retracción o de retroceso.
Sí, todo el tema de lo que dice Fer, el tema del dinero, son ciclos históricos. La Alianza para el Progreso, digamos, fue una inyección de dinero vista entre el 61 y 70 para Latinoamérica en función de la Revolución Cubana. Entonces, cuando ellos ven que hay una suerte de autonomización de los derechos de latinoamericanistas, etcétera, en los gobiernos, sean del signo que sean, del centro para la izquierda, empiezan a enviar flujos de dinero, a incluso hasta asomaron en ese momento una especie de reforma agraria que fue un fiasco en Chile, por ejemplo, ¿no? Con la Democracia Cristiana. Habrá que ver ahora si hay una suerte de reverdecer de los gobiernos populares en Latinoamérica, con las elecciones de Ecuador, con la habilitación también de la candidatura de Lula a partir de los fallos judiciales de las últimas horas, para ver cuáles son los movimientos de un presidente también bastante raro para un post-trumpismo, ¿no? Que es Joe Biden.
Sí, como vos decís, todo el tiempo se está recomponiendo. En el momento que ganó López Obrador y luego Alberto Fernández, hay mucha soledad, pero ahora la recuperación del poder del MAS, la posibilidad en Ecuador o de Brasil que señalás, lo que está pasando en Chile. Bueno, la región necesita, ¿no? Esos gobiernos, e inclusive con algunos de derecha, no estoy diciendo los más reaccionarios, como la dictadura de Bolivia y demás, pero con algunos otros, acordar espacios de autonomía grandes, porque se vienen peleas muy, muy profundas a nivel mundial, que ya están en el tablero, la pelea con China, entre Estados Unidos, y bueno, la región nuestra necesita... que está en un momento de integración muy mala, América Latina, necesita recuperar espacios regionales de articulación, de integración, de frenar acuerdos destructivos de nuestras industrias y pensar en lo que resta del siglo XXI con una perspectiva de soberanía mayor a la que hemos tenido en otros momentos.
Néstor, ¿cómo podemos conseguir el libro No al Alca?
El libro es digital por ahora. La edición anterior, la del 2015, se imprimió. Esta vez la CTA tuvo el apoyo del Frente Grande y de la Fundación Acción para la Comunidad, pero todavía no se imprimió. Está en digital en un sitio que se llama millondeteclas.com.ar. Ahí se puede descargar. Y bueno, y la presentación del otro día, la verdad, fue muy buena porque participaron gente de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, inclusive de Europa, porque también ellos apoyaron desde afuera los movimientos sociales que se oponían, por ejemplo, a la OMC y demás, fueron parte de la lucha contra el ALCA también. Así que en esa presentación se anunció el libro, como digo, formato digital. millondeteclas.com.ar es el sitio en el cual por ahora se puede descargar.
Genial, Néstor, gracias por estos minutos.
Al contrario, a los dos, Fernando, gracias por este espacio.
Abrazo grande y buen fin de año.
Igualmente, felicidades para los compañeros ahí.
Gracias. Néstor Restivo, nuestro compañero, colega, amigo, historiador, periodista.
Gran periodista.
No hay realmente... No abundan los periodistas y los investigadores como Néstor Restivo, porque además como es un tipo con muchísimo estudio encima, digo, no hablamos de la línea, por ejemplo, de China, ¿sabe? Un montonazo de China. Es un sinólogo aunque él no lo quiera reconocer, porque además hay muy buenos sinólogos en la Argentina. Sobre este libro, No al Alca, ¿sí? Millón de teclas, sino googlealo, libro de No al Alca con testimonios de Evo Morales, de Lula da Silva, dirigente de América Latina. Muy bueno para tener la perspectiva de los próximos años que vienen para la región.